Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Esta tarde, la conducción técnica del programa a cargo de Gerardo Huerta, a quien saludamos, y también saludamos a Bere Flores. Ella tiene líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Les saludo con el entusiasmo de saber que sintoniza la estación de las noticias, que nos sigue por internet, que nos sigue a través de las ondas hercianas o bien en la retransmisión. Hoy es miércoles y a partir de este miércoles 8 de enero, como todos los miércoles, tendremos la colaboración del especialista en datos personales, en derecho corporativo y analista político de este espacio, el abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez, a quien nos saludamos desde el 2024. Abogado, muy feliz año, muy buenas tardes.
Esperanza, ¿cómo estás? Muy feliz de estar con ustedes como cada miércoles. Bueno, pues ya regresando a las actividades pues normales, ¿no? Ya a partir de este lunes pasado, creo que ya la gran mayoría de las personas regresamos a trabajar, regresaron a la escuela, a estudiar, a trabajar, y bueno, pues nosotros aquí a darles un poquito de lata a nuestros radioescuchas como cada miércoles.
Pues aquí, también con el interés de escucharlo, hay que decirlo, el abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez desata polémica. Tenemos buena parte del auditorio que se comunica para reafirmar lo que dice, para decir que coinciden, y otra gran parte también que consideran que hay una tendencia derechista, una obsesión en contra de Morena y la 4T. Pero el día de hoy, el abogado va más al análisis de lo local y al Partido Naranja con el gobernador recién estrenado, Pablo Lemus Navarro. El abogado, el micrófono es de usted y le escuchamos qué nos tiene que decir de cómo quedó integrado finalmente el gabinete de Lemus Navarro y lo que han sido sus primeras acciones desde que llegó al gobierno el 5 de diciembre, el día 6.
Claro, Esperanza, pues mira, vamos empezando por lo primero, ¿no? La verdad es que es bonito que podamos tener estos espacios democráticos, estos espacios en donde uno pueda manifestar su punto de vista, su opinión, pero es todavía más rico y más sabroso que la gente que nos escucha nos pueda escribir, nos pueda contestar, tanto quienes están de acuerdo como quienes no están de acuerdo. Imagínate qué aburrido sería que todos fuéramos pues borregos de una ideología y todos estuviéramos de acuerdo y aplaudiéramos lo que alguien dice, y no me refiero a Morena, sino me refiero a los radioescuchas, ¿no? Qué triste sea que fuéramos como los modernistas que nomás aplaudimos y todos creemos o nos rebajamos a lo que alguien más dice, sin poner enfrente o sin poner al frente nuestra ideología, nuestra forma crítica de analizar, de pensar o de considerar cómo son las cosas. Entonces, a quienes, y por cierto, quienes creen que soy de derecha, la verdad es que eso sí me preocupa un poquito, Esperanza, que la gente me piense a mí que soy de derecha, cuando la verdad es que no, que mi ideología siempre ha sido muy de centro y más de centro izquierda. Y hay un partido en México, ojo, con estatutos, a pie de la letra, en el cual yo me podría identificar, creo que podría ser el PRI, ese priismo realmente de centro izquierda, que bueno, en estatutos a la realidad es una cosa muy, 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 muy distinta, ¿no? Y pues la realidad, ya pasando a lo que nos concierne aquí en Jalisco, pues Pablo Lemus entró y pues se nota la diferencia entre el exgobernador Enrique Alfaro, un gobernador detrás de cámaras de escritorio, que salía a las calles únicamente cuando le convenía y cuando sabía que no iba a encontrarse gente crítica, como lo estamos haciendo aquí. Pues Pablo Lemus sale y los primeros encuentros son con la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. Es importante estos encuentros, sobre todo porque demuestra un diálogo que pues Enrique Alfaro nunca demostró, o si lo hacía era con cierto tono agresivo, con cierta estar un poquito a la ofensiva, y pues Pablo Lemus logra ya que la presidencia de la República apoye a que por ahí se va a agregar una estación nueva, la nueva línea del tren ligero, y vamos, comienza con el pie derecho Pablo Lemus la gubernatura en Jalisco. Otra de las cosas importantes que hay que recalcar de la nueva administración es que una de sus promesas de campaña, y creo que la más mediática y una que pues aplaudo completamente, es que la verificación responsable sea gratuita. Es decir, se está hablando aquí de un subsidio, no se está hablando de que sea gratuita, no, ojo, es una cosa muy distinta, sino que se está hablando de un subsidio. ¿Qué quiere decir? Que al final de cuentas, si estamos pagando por esa verificación, pero lo estamos pagando a través de los impuestos que ya pagamos en el día a día. No lo estamos pagando, lo desembolsamos de nuestra cartera. Pero sí existe ese pago, ¿no? Sí existe ese cobro. Pero es una de las primeras promesas de campaña que el gobernador actual cumple. Que la gente no tenga que pagar por la verificación 500 pesos, que era casi casi lo mismo del refrendo de cada año. Sinceramente a mí se me hacía una ridiculez y se me hacía un cobro excesivo, Esperanza, ¿no? Ya pagamos por el refrendo, entiendo cuál es el fondo de la verificación responsable y estoy completamente a favor de que los que tenemos vehículos vayamos a verificar y nos estemos moviendo en vehículos que no contaminen de por sí ya nuestra ciudad contaminada y nuestro planeta. Pero de ahí a que se cobre dicha cantidad, la verdad es que era un poquito excesivo. Así que bien por Pablo Lemus cumplir esta primera promesa de campaña. El tema del reemplacamiento también, la verdad es que me sorprende. Este sí me sorprendió que pues bueno, se anuncie el reemplacamiento, no a todos los autos, porque eso es importante decirlo, y todavía escucho gente que no sabe cómo va a pasar o cómo va a transcurrir esta situación. No todos los vehículos van a reemplacarse. Si tú tienes todavía de las placas, de las últimas dos diseños de placas, tú no tienes que hacer absolutamente nada, ¿no? Desde la placa esta que tiene por ahí a la Minerva de fondo al centro, en color azul, un poquito difuminada, adelante no tienes que modificar placas. Pero si todavía tenemos de las placas aquellas espantosas que creo que sacó aquel gobernador espantoso, Emilio González Márquez, que eran las de la franja azul arriba y una franja amarilla abajo, que son de las que todavía se ven muchas circulando, tú sí vas a tener que cambiar placas. Y la verdad es que aplaudo que el gobernador haya decidido hacer este reemplacamiento para actualizar el padrón vehicular, pero que no nos cueste de manera directa a los jaliscienses. Sin duda veo y confío en que va a ser una administración mucho más cercana a la gente, con mayor sensibilidad, mayor tacto, pero también muy pensada al tema empresarial y al tema de ver cómo Jalisco se vuelve el lanza a nivel nacional en sector innovación y sector empresarial. No por nada somos, bueno, la segunda ciudad más importante del país, y ahora también pues tenemos que consolidar, ser el clúster económico más importante de México.
¿Y qué opinión te merece, abogado, las gestiones de un grupo de opositores al programa de verificación que dicen afinación sí y que también están promoviendo el que el ciudadano no acuda a este llamado el paquetazo, considerando que es seguir con el negocio que representan los verificentros y la cantidad millonaria que se le entrega de nuestros impuestos a estos empresarios que operan un programa que ha sido sumamente cuestionable?
Mira, Esperanza, estos opositores la verdad es que ya los dejaron callados y ahora cualquier cosa que pataleen y digan, pues escuchan ridículos, porque yo era de esos opositores, no de la verificación responsable, era opositor a que se tuviera que pagar una cantidad tan excesiva para llegar al vehículo a verificar. ¿Y qué es lo que decían pues los opositores? No, es que es un negociazo, están desembolsando una lana, están sangrando los bolsillos de los jaliscienses por la verificación que tendría que ser gratis. Ok, ahí está gratis. Ahora, ¿cuál es tu pretexto? ¿No? ¿Hacer ricos a los empresarios? A ver, cualquier negocio, o no quiero llamarlo negocio, cualquier centro operativo del gobierno, entendámoslo como recolección de basura, que ahora, bueno, pues también ya CAPSA se va de Guadalajara por fin, y ahora el propio gobierno es quien va a administrar esta parte. Cualquier operatividad del gobierno, del ejecutivo, pues o lo maneja el propio gobierno como negocio, o se lo entrega a terceros para que lo administren y lo lleven y lo mantengan funcionando, ¿no? Aquí es donde entra la gran discusión entre cuánto debe de involucrarse el Estado en algo o cuánto debe de permitir que el sector privado se involucre sin afectar las arcas públicas. En este caso, los detractores del programa de verificación responsable, pues la verdad es que muy poca conciencia en cuanto a el medio ambiente, y la afinación de los autos definitivamente, es más, yo considero que debe ser obligatoria afinar los vehículos por lo menos una vez al año, porque ahí está el verdadero problema, que no haya vehículos afinados y que no haya vehículos que no estén cumpliendo los límites de contaminación. Pero ahora que es gratis, ¿cuál es nuestro pretexto para no ir a hacerlo? Para saber si nuestro auto tiene algo mal, si nuestro auto puede mejorar, si estamos contaminando de más porque tal vez nos falta un cambio de aceite, un cambio de bujías, qué sé yo, ¿no? Por eso, repito, aplaudo la decisión del gobernador de que este sea un programa gratuito para los jaliscienses. Y ahora sí ya no hay pretexto de nadie decir no tengo dinero o de decir no quiero pagar de mi bolsillo. Imagínate, quienes tienen 4 o 5 coches están pagando 2,500, 3,000 pesos para verificar un coche. Bueno, ahora es gratuito, ¿no? Entonces, no entendería cuál es el pretexto o la excusa de aquellos que están ahora en contra de ese tipo de programas.
Habría que agregar que nos hacemos un favor si tenemos un vehículo afinándolo en cuanto a que preservamos el buen estado de su máquina.
Totalmente, cuidamos el vehículo, pero más importante aún esperanza, cuidamos el medio ambiente. El planeta está verdaderamente fregado por donde lo veamos en cuestión de medio ambiente, en cuestión de ecología. Todavía, pues, viene ya un nuevo presidente en Estados Unidos que su discurso es en contra del cambio climático, que niega la existencia del cambio climático, ¿no? Entonces, pues estamos en una situación bastante controversial y bastante complicada en cuanto al medio ambiente, pero yo solo te invito a que veamos tornados en California, tormentas huracanadas en la costa pacífico de Estados Unidos, y pues que me digan si eso no es causa del cambio climático, ¿no? Entonces, acciones tan pequeñas como tener nuestro vehículo afinado, ir a revisar si algo le falta, ¿no?, al coche, o si estamos contaminando de más, o estamos en dentro del límite permitido, utilizar medios alternos de transporte como bicicleta, transporte público y demás, ese tipo de acciones, por más pequeñas o mínimas que tú creas y dices, es que soy yo nada más, y lo mío no va a ser el cambio. Pues no, pero imagínate tú, junto con 1,000,000,000 de personas más en todo el mundo, ahí sí viene el cambio importante.
Muchas gracias, abogado. Gracias por la colaboración y estaremos pendientes, como todos los miércoles, con el enlace correspondiente para escuchar su análisis.
Esperanza, muchísimas gracias. Pues feliz año a todos nuestros radioescuchas, y de verdad, aquellos que creen que soy de derecha, por favor, no me peguen tan feo.
No es lo mismo ser de izquierda o de derecha que estar en contra o a favor de un partido político o de un gobierno, en este caso el proyecto de la 4T, que es lo que más menciona.
Es correcto. Tristemente, en México, pues mucha gente es o estás conmigo o estás en mi contra, y pues hay que empezar a romper un poquito ese cliché.
Ya seguiremos charlando, abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez, muchísimas gracias, especialista en datos personales y derecho corporativo, analista político y colaborador de este espacio.
Un fuerte abrazo, feliz miércoles.
Buenas tardes. Y vuelvo a los temas locales, pero que tienen gran importancia y que aquí en Jalisco es una plataforma, un escaparate, porque se están llevando los foros para el análisis del Plan Nacional de Desarrollo. Ayer fueron inaugurados en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Incluso allí estuvo presente el rector Ricardo Villanueva Lomelí, la rectora electa Carla Alejandrina Planter y el rector de este centro universitario, Luis Gustavo Padilla Montes. La presencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en este análisis, en este foro, como parte del esfuerzo, de acuerdo a la retórica empleada para justificar la realización de estos, y no solo en Jalisco, sino también en otras entidades del país, dicen los funcionarios federales que buscan recoger propuestas, pero con perspectiva regional. Y es por ello que después de la pausa estaremos charlando con Alberto Uribe Camacho. Él es funcionario precisamente de esta secretaría que encabeza Marcelo Ebrard, de la Secretaría de Economía. Usted lo recordará porque fue presidente de Tlajomulco y también colaborador de Política en Directo hace algunos años, en esos momentos en que teníamos mesas de análisis los días miércoles. Él es abogado, le gusta la política, y en estos momentos su función es como coordinador del Corredor del Bienestar del Pacífico, que enlaza los esfuerzos en la región que comprende Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit. Ya en un primer momento, recién nombrado, hicimos entrevista en Política en Directo con Alberto Uribe Camacho y le preguntamos sobre la falta de la presencia del estado de Sinaloa, dado que forma parte de la región. Pero bueno, la región Pacífico para este corredor llamado del bienestar es únicamente Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit, y estaremos platicando con Alberto Uribe después de la pausa al respecto del llamado Plan Nacional de Desarrollo y de las propuestas que se han presentado desde este enfoque regional. En su participación el día de ayer, el secretario de Economía fue más que elogioso con Jalisco, habló de la importancia que tiene para todo el país. Dijo que estamos en un momento crucial, en un cambio de época a nivel global, y que Norteamérica tiene un enorme potencial en áreas como los semiconductores y otras tecnologías que debemos de desarrollar con urgencia. Y es precisamente allí donde Jalisco tiene una gran presencia, donde se está fabricando la tecnología de avanzada a nivel internacional. Y al respecto del Plan Nacional de Desarrollo, dijo que la presidenta pidió que se escuchara a los actores en cada región y que aquí en Jalisco hay un gran dinamismo en materia de inversión y de tecnología. Por lo tanto, ayer y hoy, le repito a ustedes, se reúnen académicos, empresarios, estudiantes, autoridades y expertos para debatir y hacer propuestas respecto a estrategias económicas que guíen las políticas públicas de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y antes de irme a la pausa, porque ya mencioné la presencia en estos foros de Ricardo Villanueva, nuestra compañera Claudia Manuela Pérez nos compartió declaraciones que hizo el rector de la Universidad de Guadalajara después de que antier posteó por la noche que va a terminar su rectorado. Ayer comentamos los detalles sobre los motivos que lo llevan a tomar esta decisión. Hoy reiteró que no significa que se quede cancelado o descartado ese plan de sumarse al gobierno federal, e incluso dio más detalles. Dice que tampoco está negado a la posibilidad de sumarse a la 4T cuando concluya en este periodo de abril próximo el tiempo para el que fue nombrado rector general de la Universidad de Guadalajara. Expresó textual: no ha habido propuesta concreta, refiriéndose a las negociaciones con Claudia Sheinbaum y su equipo. Y agregó Ricardo Villanueva: yo siempre dije, la presidenta lo que hizo fue preguntarme si estaría dispuesto a trabajar con el gobierno federal, lo que le dije que sí. Y es una puerta que no se había abierto, es una puerta que se pudo haber explorado, abrir, y hay plena armonía. O sea, les aseguro que me van a ver trabajando algún día con la presidenta, o sea, porque lo quiero hacer, quiero ayudarle, o sea, me van a ver como mexicano ayudándole. Así declaró Ricardo Villanueva, quien tampoco descartó, de acuerdo al reporte que hizo nuestra compañera Claudia Manuela Pérez, que esté participando en los próximos comicios, es decir, que se candidatee para un puesto de elección popular. ¿Usted qué piensa? Ya conoce las líneas telefónicas, es Veré Flores quien las atiende. Le doy la línea de WhatsApp, Telegram, si usted lo prefiere. No olvide ponerme su nombre para compartir con el resto del auditorio. 3311-551962. Continuamos en Política en Directo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó que Adán Augusto López deje la coordinación de los senadores de Morena y dijo que se trata de un rumor lo que ha corrido en torno a que esto estará ocurriendo. Fue durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional en que dejó en claro que el exsecretario de Gobernación y aspirante presidencial continúa siendo líder de la bancada de Morena en la Cámara Alta. También aprovechó para comentar sobre un documento que está circulando en el Senado en el que se sugería un posible alzamiento si Estados Unidos interviene en México y una supuesta crítica a la estrategia de seguridad del secretario Omar García Harfuch. Usted sabe que es el titular de Seguridad y Protección Ciudadana. Dijo la presidenta que tampoco se ha podido acceder a esto. Ella negó que se esté haciendo dicho planteamiento. Y es que también se refirió a la secretaria Rosa Isela, lo que se le pregunta, ella es la titular de Gobernación, y dice que se le pregunta a los senadores quién escribió y cómo apareció de pronto en un medio y nadie sabe qué está pasando. Esto refiriéndose a la filtración, ese documento que para algunos ha sido interpretado como la invitación a o la advertencia de un levantamiento en armas. Y bueno, son de las cosas que están pasando en el terreno de la política, de lo que mete ruido y de lo que también la presidenta tiene que salir al paso para hacer las aclaraciones correspondientes. Y antes de irnos a la entrevista, solamente comentar que en forma unánime la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a los comités de evaluación de la elección judicial que justifiquen por qué están excluyendo a diversos abogados y jueces del proceso de selección de candidaturas de alguno de los cargos a juzgadores. Fue en la sesión ordinaria donde los magistrados coincidieron en que los comités deben de transparentar los argumentos por los cuales se excluye a los aspirantes a juzgadores. Esto después de que diversos aspirantes presentaron impugnaciones en contra de dichos comités y afirman que los han excluido. Es la magistrada presidenta Mónica Soto quien dice que los comités de evaluación solo transparentaron la publicación de los listados con los aspirantes excluidos, mas no la justificación. ¿Por qué se les quitó del listado para continuar en la siguiente etapa del proceso? Está Bere haciendo el enlace correspondiente, parece que tiene algún tipo de falla técnica. En tanto se resuelve, doy avance y salida a la participación de usted, que se comunica vía WhatsApp. Pati Gómez dice acerca de los puntos limpios que no sirven para nada, y es que sin duda es con relación a la entrevista que el día de hoy dio Mario Silva, jefe de la oficina de presidencia en Guadalajara, a nuestros compañeros en el programa matutino Forma y Fondo, relacionado con el programa que, como otros, está bajo la lupa, está bajo observación y evaluación para determinar si se seguirá con esta concesión. Es un resumen que hace de las declaraciones de Mario Silva nuestra compañera Griselda Torres Zambrano, que nos dice que el ayuntamiento se puso una meta de 3 meses para estabilizar el servicio de recolección de basura, pero también aprovechará para revisar la concesión de esta empresa responsable de los llamados puntos limpios. Mario Silva aclaró que la concesión con esta empresa va a concluir en el mes de mayo. Así es de que se está haciendo la revisión correspondiente para determinar si van a continuar con la misma y conocer hasta dónde se está cumpliendo con los términos a los que se comprometió la concesionaria. Además de evitar una crisis en el servicio de recolección de basura, una vez que el pasado 18 de diciembre terminó la concesión con Capsa Igal y el ayuntamiento tomó en sus manos las riendas del servicio, Mario Silva considera que se ha avanzado, afirma en este caso en lo que al servicio de recolección se refiere, que tiene una respuesta satisfactoria en el corto tiempo de proporcionarlo. Así es de que hay satisfacción por parte de Guadalajara respecto al servicio de aseo público. Y usted que me escucha, vive en Guadalajara, ¿cuál es su opinión? ¿Usted avala que se ha mejorado, que está en mejores condiciones de como lo proporcionó Capsa Eagle, que de plano dejó basural por todo el municipio? Luis Martínez se comunica, él dice que desde Movimiento Ciudadano ha visto que hay malos funcionarios, habla de malos manejos de los recursos públicos y además considera que es muy mala la política de pretender multar a los ciudadanos porque habla de que no tienen llenadero. La señora Torres tiene 80 años de edad y tiene una carcachita. Dice que su temor es que ya no la pueda utilizar si no pasa la verificación y tampoco está de acuerdo con el paquetazo. Sobre lo que dice el abogado Miguel Ángel, dice que le parece que le echa muchas porras a Pablo Lemus y eso no lo comparte. Rosa González, a propósito de lo que el licenciado Arévalo expresó sobre el paquetazo y sobre el programa de verificación, dice que el aprobar el paquetazo le parece pues riesgoso, porque lo que prometió el gobernador fue no habría verificación, y aunque no la cobre, mantiene el programa y mantiene, pues, el negocio. Fernando Barbosa, según dijo el exgobernador Alfaro, acerca de la verificación no sería gratuita, pero Pablo Lemus ofreció que sería gratuita. El caso es de que cada año se le dan millones de pesos a la empresa y dice don Fernando que debería de ser precisamente gratuita, como Pablo Lemus lo ofreció durante la campaña, y cancelar dicho programa. Ahora sí, me reporta Bere Flores, que ya está listo el enlace. Es con Alberto Uribe Camacho, funcionario de la Secretaría de Economía, responsable de la coordinación del Corredor del Bienestar del Pacífico, que abarca Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit. Muy buenas tardes. Feliz año, Alberto Uribe Camacho.
Muchas gracias, Esperanza. ¿Cómo están todos? También el mejor año para todos los y las radioescuchas de Metrópoli.
Pues con el año de conocer la participación desde la Secretaría de Economía en este Plan Nacional de Desarrollo, en este foro sobre el plan que se lleva a cabo ayer y hoy en Guadalajara, y hasta el momento, a media jornada, por decirlo así, ¿qué propuestas se han presentado cuando la intención de realizarlos es precisamente ayudar a que la presidenta oriente su política pública y atienda las necesidades de los actores?
Pues muchos temas. Este es uno de los foros, y hay más foros todavía en Aguascalientes y en otros lugares, pero por ejemplo, ahorita acaba de terminar una conferencia muy interesante donde participó el responsable de toda la política en materia de trenes de la presidenta Sheinbaum, que es la IUS, justamente, y perdón, aquí me estaban interrumpiendo, perdón, vamos terminando apenas, y entonces fue muy exitoso porque también analizas la política de trenes desde la perspectiva de pasajeros y, por supuesto, pero desde la perspectiva de la carga, desde la industria. Ahí el coordinador del Consejo Coordinador Empresarial hace una propuesta muy interesante, Toño Lancaster, en donde también se está estudiando con mucho detenimiento la posibilidad de aterrizar un tren que pueda ir de Guadalajara, prácticamente de aquí de Jalisco, a que pueda salir, sabes, tenemos Manzanillo como una opción, pero que puede ir a Aguascalientes. Y de ahí te vas a la frontera a una serie de cosas que te permitirían elevar tu capacidad industrial y te permitiría también entender que Jalisco, Colima, Michoacán en particular, y Nayarit por otra parte desde otra perspectiva, pero esos tres pueden generar un hub logístico del Pacífico de tales dimensiones que nos permita detonar. Y este tren que propone tanto el gobernador de Jalisco ayer al secretario de Economía, como lo propuso en el mismo foro, pues es un tema determinante, y es un tema que te permite detonar una visión de un estado y de tres estados en materia de logística, que pues te detonan toda una zona. Entonces, ese mes estuvo muy interesante. Estaba también pues académicos, participaron también especialistas, participó también la presidenta de los pueblos indígenas, de la parte del gobierno, y también este tema de poder escuchar a los indígenas y a la comunidad afro que tenemos en el país. Por otra parte, también pues una serie de propuestas en cuanto a la agilidad que tengamos que tener, no solamente los gobiernos federales, sino también los gobiernos municipales. Es decir, tú quieres abrir un parque industrial y entonces resulta que pues puedes tardar dos años y medio, y el tema es que tiene que durar un año. ¿Qué hay que hacer para que dure un año? Pues los municipios también tienen que ser regulados de esa perspectiva, porque pues nada más y nada menos que en este país los parques industriales generan 4 millones de empleos formales. Para nuestro país pues es una cifra gigantesca, contra la automotriz, que es como 1 millón.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ayer fue muy elogioso con Jalisco, hablando de su importancia en el sector económico y en las diferentes áreas en la producción que Jalisco tiene. En cuanto a parques industriales, Alberto Uribe, en la experiencia que tuviste incluso como presidente municipal de Tlajomulco, y ahora que abordas el tema de lo municipal, los empresarios se quejan a menudo de que no hay una política uniforme, por más de que hay un Consejo de Metropolización y en el discurso se habla mucho de ello. Cada ayuntamiento tiene diferentes criterios y diferentes incluso tablas de ingresos. ¿Se estaría caminando hacia una unificación y hacia establecer incentivos que ya por ley se otorguen? Lo pregunto con la delicadeza que implica precisamente el 115 constitucional, que le da la autonomía y la facultad de decisión a cada municipio. ¿Cómo se trabajaría desde la Secretaría de Economía a nivel federal para entrar a este convencimiento y favorecer la creación de más parques industriales?
O sea, hay que hacer un plan. Para empezar, nosotros, por ejemplo, estamos por reunirnos en próximos días, una reunión que va a encabezar el subsecretario Viral Llerenas, que es subsecretario de Economía del Gobierno Federal, con la parte de parques industriales, pero con las diferentes dependencias que hacemos el todo del Gobierno Federal, y un poco es sentarnos a decir, es prioridad para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum construir la mayor cantidad de parques industriales posibles. Y entonces, como primer principio, y como es prioridad, tenemos que facilitar y agilizar, y los trámites que nos están teniendo en ese estudio que tenemos son estas 6 dependencias sentadas en la misma mesa, u 8, y empezar a simplificar desde el gobierno federal y hacer mucho más ágiles nuestros procedimientos y nuestros procesos, ¿no? Sería un tema que te podría ayudar también, en la medida que tú simplificas estos procesos federales. También habría que sentarse en los estados, en los congresos, y ver cómo podríamos agilizar, y los ayuntamientos entender que lo que necesitamos todos es generar urgentemente empleo en este país y en sus municipios, y que la prioridad no es la corrupción, sino que la prioridad es la eficacia de los procesos y de el resultado de poder abrir un parque, pueda generar empleo a tu gente, y entonces empieza a cambiar la circunstancia de muchas personas en el país. Otra cosa que se discutía con mucha claridad en los foros es la urgencia de capacitar. La Universidad de Guadalajara, que fue la sede, y que el rector Gustavo Padilla y el rector general también de la universidad participaron de lleno en el tema, el rector Villanueva, y entonces desde ahí se discutía que tenemos que trabajar más en algo que Jalisco puede tener un gran potencial, que es en capacitar lo que las grandes empresas están pidiendo. Es decir, que los egresados de ciertas carreras de hace 6 años, la circunstancia cambió tan rápida que tenemos que focalizarnos a lo que las grandes empresas están pidiendo, capacitar a la gente desde las universidades públicas también, y entonces empezar a generar un círculo de mucho mayor empleo.
En este foro que se lleva a cabo en Jalisco, la temática es el trabajo y la economía moral. Y en este rubro, ¿qué otro tipo de propuestas se están haciendo, entendiendo en economía moral que se está buscando dignificar el trabajo?
Por ejemplo, hubo una ponencia sobre todo el tema de los salarios mínimos y de todas, y cómo la inflación no tuvo mayores repercusiones porque el salario mínimo estaba demasiado bajo, y entonces hoy el salario mínimo sería un punto, por ejemplo, a discutir. Es decir, y también la parte de social, de poder entender las empresas desde otra perspectiva mucho más social. Por ejemplo, Marisa Lazo, que es un personaje aquí en la ciudad, platicaba cómo para ella el día más feliz es el día que tiene reparto de utilidades con su equipo, porque entonces también se tiene que entender a las empresas como este factor social, como este factor también de ayudar, y que lo que buscan es tener menor rotación, y para tener menor rotación, pues tienes que construir políticas sociales al interior de las empresas diferentes. Por ejemplo, un planteamiento que hacía Marisa, y que además fue muy bien recibido ahí por todo el auditorio, y además pues empresas con mucho más características sociales, y entender que su equipo no es un número, sino es una persona que tiene problemas y que tiene una familia y que también necesitan ayuda, ¿no? Como parte de tu equipo, y cuando sucede eso, en esa política social, pues entonces las personas se sienten como parte de pues una familia o de su propia empresa en la que trabaja, ¿no?
Justicia laboral, desarrollo económico sostenible, los temas que hoy están ocupando la agenda en el segundo día que se lleva a cabo el foro en Jalisco. ¿Para cuándo se espera tener ya el acopio de las propuestas y sí la incorporación para que se pueda hacer en este gran documento del Plan Nacional de Desarrollo?
Justamente el Plan Nacional de Desarrollo es la ruta de navegación del país, por lo cual pues tanta seriedad, ¿no? El propio secretario de Economía, Marcelo Ebrard, estuvo ayer encabezando aquí los trabajos, y de ese tamaño es de importancia el escuchar diferentes actores, armar este plan, y entiendo que se tiene que presentar en marzo. No traigo el dato en conmigo ahorita, pero entiendo que tiene que presentarse en marzo, más tardar, por eso en enero, pues nosotros empezamos a organizar con la universidad y con el gobierno de Jalisco y el gobierno federal este foro el día 2 de enero. O sea que pues fue muy rápido, y a pesar de eso, pues muy exitoso porque logramos sumar a muchas voluntades, muchos sectores, muchas industrias, muchísimas cámaras presentes y además muchos nos están presentando sus diferentes propuestas. Hablamos con unos líderes obreros que vamos a escuchar también su opinión de qué tendría que hacerse en la parte económica y los estamos invitando a Aguascalientes a que nos acompañen allá a dar también su opinión. Y el juego entonces es escuchar la mayor cantidad de versiones del proceso económico, pero además pues la claridad de tener tiros de precisión y políticas públicas que estén en el Plan Nacional de Desarrollo, que sean una guía perfecta que nos permita pues llegar a un buen puerto, como lo plantea la presidenta Sheinbaum y como lo plantea el gobierno de la República, ¿no?
Pues con el arranque de la entrevista y lo que nos detallas Alberto Uribe Camacho en lo que se fue la presentación de Andrés Layuz como el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, pues sí nos da optimismo y confianza que muy pronto tendremos más rutas y tendremos más trenes de pasajeros que beneficien a los jaliscienses.
Hay una línea de acción bien interesante que platicaba Layuz, que es para Guadalajara Nogales y Guadalajara, Ciudad de México, se estará por habilitar los trenes de pasajeros.
Son buenas noticias.
Son buenas noticias.
Finalmente, y a manera de conclusión, desde la coordinación que cabezas de este corredor llamado del Bienestar del Pacífico, ¿habría algo en especial que haya se haya encendido como un foquito para tomar en cuenta?
Pues son muchas cosas que se trabajan. Al final se escuchan las preocupaciones de los jaliscienses, para lo cual tenemos que todos coordinarnos y también empezar a generar más y mejores empleos para también reducir el modelo de delincuencia, ¿no?
Gracias, Alberto Uribe Camacho, por esta entrevista.
Gracias, qué gusto. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y quedamos al pendiente de las conclusiones y de lo que será ya en marzo la propuesta final de este Plan Nacional de Desarrollo. Escuchó usted a Alberto Uribe Camacho, él es funcionario de la Secretaría de Economía, coordinador de Corredor del Bienestar del Pacífico. Vamos a un corte y regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo, gracias por su participación vía telefónica. José Luis Ramírez Ortiz se comunica, él dice que sí está de acuerdo con algunas de las expresiones del abogado Miguel Ángel Arévalo, quien hoy regresó en su acostumbrado espacio de los miércoles para el análisis de los temas políticos. Sin embargo, considera que con la confesión que hizo, que dice que al menos estatutariamente se identifica con los priistas, dice que está con el partido de los incondicionales barberos. Manda saludar a los que escuchan este programa. Don Miguel vía WhatsApp escribe: al que le diga al señor gobernador que van 13 días y nadie dice nada del apoyo de los adultos mayores con los pasajes de la tarjeta verde, está muy mal. También la señora Marta Torres por WhatsApp pregunta: ¿por qué no antes de solicitar programas como el de verificación o imponerlos, no nos preguntan qué podemos hacer para cuidar el medio ambiente? ¿Por qué no nos piden colaboración? Afinen los camiones de rutas, afinen los de servicios como los de recolección. Hay camiones totalmente contaminados, el medio ambiente, echan humo, dan vergüenza. Pero las autoridades ni siquiera se dan cuenta. Observen por la colonia Paseos del Sol los camiones de basura que dan el servicio. Y dice que está a vistas que contaminan. Se comunica Edgardo Morales y él opina de algunos temas. Le doy lectura parte de su mensaje hablando de la colaboración del abogado Arévalo. Dice que amaneció inspirado. Y el entrevistado sigue igual. No sé si se refiera precisamente a Alberto Uribe Camacho, el secretario, funcionario de la Secretaría de Economía, porque su responsabilidad es la coordinación del Corredor del Bienestar del Pacífico, que extrañamente no incluye al estado de Sinaloa, que hasta donde yo sé está en el Pacífico, pero solamente es Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit. Y dice: hay un muerto por oponerse a la verificación, refiriéndose a Gobel. Hay cambios de suelo al por mayor. La fuerza del Estado en contra de los manifestantes, de los defensores de los parques, de los terrenos. Hay problemas con los desaparecidos. Tenemos fosas por doquier y un nuevo millonario que habita en España. Es allí la crítica severa a los políticos y en especial a los que terminan su gestión y se enriquecen. María Guadalupe Flores también se comunica, ella hace acto de presencia y su participación en el programa, y no me pone su nombre, es Luz Rodríguez, ya vi su nombre hasta el final. Habla acerca de la presidenta Claudia Sheinbaum, habla desde las declaraciones del canciller Juan Ramón de la Fuente en el tema de los migrantes, y dice la producción de fentanilo, el nombre al Golfo de México que pretende cambiar el presidente Trump, entre otros temas. Se escucha todo como un reto y un antagonismo hacia los Estados Unidos. Debemos tener en cuenta que ellos, junto con Israel, intervienen y atacan, incluso invaden, y ahí tienen el ejemplo con las tierras palestinas, sirias, se protegen de grupos terroristas. Ojalá que en México no lleguemos a esos extremos. Y en el tema de las elecciones judiciales o la reforma al Poder Judicial, dice que finalmente se ha dado a conocer una suspensión y espera que prospere. Tenemos más participación, es Lourdes Mendoza, nos escribe por WhatsApp para decir que Claudia Sheinbaum, antes de empezar a proponer más que trenes, pague a los mexicanos lo que se les debe por la construcción del Tren Maya, el proyecto emblemático, uno de los más importantes en el sexenio pasado de Andrés Manuel López Obrador. Silvia, así firma como Silvia, dice... ¿Cuál gratis? Van a seguirse pagando cada año los 900 pesos del paquetazo. Es una burla y no comparte el punto de vista del abogado Miguel Ángel Arévalo sobre este programa, el programa Paquetazo. Alberto B. Buenas tardes, yo me acabo de plaquear, acabo de ponerle placas nuevas a mi carro y me salieron en 11,000 pesos, ahora no voy a necesitar las nuevas, el refrendo me va a costar igual para mí que a cualquier otro, y si habrá un aumento porque no lo descuentan por el gasto que ya se hizo en las placas. Es Alberto Vega, inconforme porque él no va a tener ningún tipo de beneficio. También nos escribe el maestro Gómez y dice lo siguiente: aprovecho para desear un feliz 2025 y comentar que el uso del vehículo es una enorme responsabilidad para su dueño. Por eso debe de ser obligatorio registrar, pagar adeudos, afinar y asegurar cada vehículo. La verificación debe de ser gratuita, pero el que no cumpla sí debe de tener una infracción. El gobierno no debe de ser negligente al aplicar la ley porque pone en riesgo la seguridad de los demás. El vehículo no es un derecho, el vehículo es un privilegio y se debe de conservar y a su vez asumir con responsabilidad. Juan Ramón Martínez pregunta, ¿la deuda que le heredó a Jalisco el exgobernador Alfaro a Pablo Lemus? Pregúntenle al invitado sobre eso, las fotomultas con cámaras ocultas y calles sin señalamientos, refiriéndose a una política recaudatoria. El Pedro Arbizu escribe para decir que su opinión para el abogado Miguel Ángel Arévalo, ojalá que fuese de derecha o de izquierda, pero tiene su derecho a afiliarse o a declararse de una ideología. Nunca he podido entender, nos dice, por qué los términos están al revés. Al que lucha por el derecho de todos le llaman de izquierda, cuando es derecho luchar por los derechos de todos, valga la redundancia, no de unos pocos. Y agrega, al que lucha por el derecho de unos pocos, generalmente los más pudientes económicamente les llaman gente de derecha. Es una paradoja. En fin, escribe desde Los Ángeles y dice, mi nombre es Moisés, ocasionalmente escucho el programa desde acá en el avatar. Yo leí el Pedro Arbizu, pero es el señor Moisés quien nos escribe. Juan Ramón Flores también participa y con esto termino el día de hoy el programa. Dice que si las empresas se quejan, pero las oportunidades que dan a egresados de carreras universitarias exigen siempre experiencia. Él es egresado de abogado y trabaja de auxiliar de producción. Ahí está un apunte de crítica a los empleadores. Gracias por su confianza. Nos escuchamos el día de mañana. Soy Esperanza Romero Díaz.